Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, hoy es viernes y tengo el honor de compartir micrófonos, realmente un honor, con Ariane González, esta gran periodista.
Gracias, Karen. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia, que cada día está aquí a las 12 del mediodía, lista para conocer toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo.
Así es, información sin censura como usted merece. Vamos directamente a los titulares.
Así es. Cuba sigue rompiendo récords de contagios de coronavirus y matanzas. Se mantiene como el epicentro de la pandemia.
Cubanos positivos al COVID-19 consultados por Radio Martí indican que no hay condiciones en los hospitales y centros de aislamiento para atender a los enfermos.
La corriente agramontista pide a las autoridades cubanas solicitar y aceptar la ayuda humanitaria.
Autoridades haitianas confirman el arresto de más de una decena de sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse.
En Nicaragua, madres de líderes estudiantiles califican la situación de sus hijos como tortura psicológica.
Y Estados Unidos agregó a 34 empresas, 14 de China, a su lista de sanciones por abusos a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Comenzamos con las noticias entonces sobre Cuba.
Exactamente.
Muy preocupante y triste lo que está pasando. Cuba confirmó este viernes 6.422 casos de COVID-19 y 28 muertes adicionales, las cifras más altas registradas en la isla desde el inicio de la pandemia.
El doctor Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de Cuba, informó que 6.381 de estos nuevos casos fueron autóctonos e hizo hincapié en la gravedad de la situación marcada por el alza desorbitada de las infecciones entre los ciudadanos.
49.251 pacientes permanecen ingresados. De ellos, 24.330 son confirmados de COVID-19. 16.891 son sospechosos y 8.030 se encuentran bajo vigilancia por la enfermedad, la cifra más alta reportada durante toda la pandemia en Cuba.
En los últimos 15 días se han diagnosticado 8.185 pacientes pediátricos, con una elevada cifra de 546 como promedio diario. Hoy se ha reportado la cifra más elevada en Cuba, 366 más que ayer. De esta forma, en los 8 días de julio se han confirmado 5.173 casos, promediando 647 por día. Así lo puntualizó el doctor Durán.
Muy lamentable, 13 provincias cubanas reportan centenares de casos. Matanzas es el epicentro de la pandemia con 3.559 casos, seguida de La Habana con 524, Santiago de Cuba 366 y Guantánamo 322 casos.
Y mientras estamos escuchando estos números, el gobierno cubano no encuentra una respuesta para la crisis sanitaria en el país, agudizada por el rebrote del COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuba impuso este viernes un nuevo récord de casos de contagio y muertes por COVID-19, mientras que pacientes diagnosticados con el virus denuncian a Radio Martí el caos imperante en hospitales y centros de aislamientos ante la desidia absoluta de las autoridades cubanas. Este jueves fueron trasladados de urgencia para el Hospital Infantil de Santiago de Cuba la hija menor y la esposa del activista Ovidio Martín Castellanos, luego de haber permanecido junto a él y sus hermanos aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago.
Ahora mismo, mi esposa y la niña de 1 año y 9 meses la sacaron para el hospital porque la niña empezó a presentar falta de aire, presentó fiebre y había dado negativo conjuntamente con la esposa. Y en el PCR que le habían hecho ayer, ahora aparece que la niña y mi esposa están positivas.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda dio positivo y aún está en casa en espera porque no hay capacidad en los centros de aislamientos.
Tengo algunos síntomas, sin tomar nada, imagínate, no hay medicamento alguno. Y bueno, estamos esperando.
Osmani Pobo Hernández acaba de salir de un centro de aislamiento en la ciudad de Pinar del Río y nos cuenta.
Las condiciones eran las peores. No había higiene, el alimento malísimo, el agua la ponían por la tarde a las 4, alrededor de 20 minutos.
Beatriz Díaz, desde Jovellanos, denuncia la situación de su hija y nieto, ambos positivos, internados en el Hospital Pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño.
Le han puesto tratamiento al niño, pero a mi hija que está con él allí no le han puesto nada. Estoy harta, ya esto es inconcebible lo que está pasando en la salud pública aquí en la provincia de Matanzas.
La esposa del periodista independiente Vladimir Turró, que está embarazada, aún tiene secuelas luego de haber pasado recientemente el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil de Guanabacoa, donde faltaba el agua y hasta los medicamentos, señaló el comunicador.
Adquirió parásitos producto de la mala higiene que existe en el hospital y todo esto desencadena una situación adversa con su salud.
Ya hace dos semanas que Dairis González Ravelo salió del centro de aislamiento en el Politécnico de la Salud en la ciudad de Morón y aún desconoce si su familia fue contagiada.
Todavía estoy esperando el resultado PCR de mis dos niños, de mi esposo y mi mamá. Y hace 14 días que yo fui positiva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. Y la Corriente Agramontista, una organización de la sociedad civil independiente cubana, pidió a las autoridades cubanas que solicite ayuda internacional humanitaria para combatir la pandemia que asola la isla. Yolanda Huerga tiene más información.
La agrupación de abogados independientes Corriente Agramontista se unió este jueves al clamor de miles de cubanos que piden a las autoridades de la isla solicitar y aceptar la ayuda que puedan brindar otros países y organizaciones internacionales, incluyendo el fondo de vacunas COVAX.
En vista de la situación catastrófica que está confrontando nuestra patria, tanto en el plano económico como con motivo de la pandemia que se ha extendido tremendamente por todo nuestro país, nuestra organización ha decidido emitir una declaración urgente en la cual se señala toda esta catastrófica situación que está viviendo Cuba.
Dijo desde La Habana René Gómez Manzano, presidente de la entidad, que posee filiales en diferentes partes del territorio nacional.
Se le pide a las autoridades cubanas que reconozcan que Cuba está viviendo una catástrofe humanitaria y, en consecuencia, que soliciten ayuda de las organizaciones internacionales y de países extranjeros. Al propio tiempo, se le pide a esas organizaciones y países que respondan favorablemente a esta solicitud tan pronto ella sea formulada.
Asimismo, la organización, la más antigua de su tipo en el país, aconseja que deberá permitirse que el socorro pueda ser recibido no solo por agentes gubernamentales, sino también por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares, sin exclusiones, discriminaciones ni condicionamientos de clase alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. Y en Cuba, a pesar de la aprobación como uso de emergencia de uno de sus candidatos vacunales, las preguntas sobre su efectividad persisten por el alto número de infectados con COVID-19 que se reportan diariamente y además la falta de transparencia en lo que se informa. Amado Gil tiene los detalles.
Pese a la aprobación del candidato vacunal Abdala como uso de emergencia y los titulares de la prensa oficial que hablan de su alta efectividad, las noticias siguen informando de aumento permanente de los casos de COVID-19 en la isla. Una realidad que necesita explicación transparente del gobierno, dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, basado en que la ahora vacuna de emergencia ya se le ha inyectado a millones de cubanos.
El punto es que el régimen le ha dado una propaganda terrible a sus vacunas, a los candidatos vacunados, y que si son efectivos, pero ya ellos mismos han dicho que se han aplicado más de 6 millones de dosis. O sea, ya debería haber un comportamiento visible de acuerdo a las dosis que han aplicado.
Y no es solo suspicacia, hay ejemplos, nos dijo el periodista Waldo Fernández Cuenca, que se refiere al caso de Matanzas, uno de los epicentros de la COVID-19.
Es curioso de lo que sucede en Matanzas, sobre todo en la ciudad de Cárdenas, es que la mayoría de la población, por lo menos tengo constancia de la ciudad de Cárdenas, se vacunó hasta la tercera dosis de la vacuna de Dala. Entonces, ¿qué efectividad tiene ese candidato vacunal que no ha impedido ese alto nivel de contagios en esa ciudad o en toda la provincia? Recientemente se acaba de terminar la vacunación en 4 municipios de la capital, La Habana del Este, San Miguel, Regla y Guanabacoa. Y en el reporte oficial que sale en la televisión cubana, ellos no dan ni una sola cifra de cuántas personas se vacunaron, de qué grupos de edades se vacunaron, de qué reacciones han tenido, nada, es decir, una opacidad total.
El gobierno cubano ha apostado y apuesta solo a las vacunas que ellos han producido, no a las ya probadas y efectivas que existen en el mundo.
Muy grave y con una responsabilidad legal de Raúl Castro y su gente, porque definitivamente si el resultado de esa vacuna no es lo que ellos están diciendo, al final tendrán que buscar las vacunas o que le donen vacunas o comprar vacunas para inmunizar a su población, porque de lo contrario esa curva sigue creciendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muchas gracias, Amado. Y mientras algunos no encuentran explicación a un acto de violencia donde este jueves fallecieron 4 personas en La Habana, otros apuntan a que se debe a la acumulación de tensiones sociales. Ibel Pacheco ofrece los detalles.
Vecinos del edificio donde el jueves fueron apuñaladas 6 personas en Víbora Park, La Habana, continúan consternados y sin entender lo sucedido. Así lo manifestó a Radio Martí una residente del lugar que prefirió no ser identificada.
No sabemos. Lo que pasa es que se y después se tiró, quinto piso, también se mató.
Nos dijo además que el agresor tenía más de 50 años.
Una persona mayor, ya 50, 60. No vivía solo, porque ahí está en Italia. Todo fue a unos vecinos.
Quien dijo llamarse Idania comentó a Radio Martí que en el incidente ocurrido en la mañana del jueves perdió vecinos queridos a los que conocía de muchos años. Idania precisó además que el agresor era una persona con una conducta normal, por lo que no entiende lo sucedido.
Todos los que fallecieron son como familia, eran buen vecino y todo. Todavía no entendemos qué fue lo que pasó. Ni borracho, ni alcohólico, ni drogadicto, ni nada de eso. Se le cruzó a él ahí algo que él hizo, porque además eran personas con las que él conversaba, o sea, vecino, ya le digo, ni hubo ninguna discusión, ni ningún problema, ni nada. Eso es lo que no entendemos, ¿me entiendes?
Según esta vecina, fallecieron 4 personas, además del atacante que se suicidó, mientras 2 de los agredidos permanecen en estado grave en el hospital.
Él agredió a 6 personas, le pegó candela a la casa y subió para arriba al último piso y se tiró de allí del último piso.
El opositor y psicólogo Guillermo Fariñas dijo a Radio Martí que las tensiones sociales acumuladas pueden desencadenar un comportamiento violento que traiga como consecuencia este tipo de actos.
Hay más frustración. No es lo mismo la situación de los años 90, donde hacía muy poco tiempo que había una frustración social y de proyecto social, que ahora, a este tiempo, a esa edad, ya la frustración es de 20 y pico, 30 años. Hay una frustración acumulada en los sujetos sociales y el estallido dentro de cada individuo es mucho más violento, más radical.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Gracias, Ivette, por ese reportaje y muchas gracias, como siempre, a todos los oyentes, a los seguidores y a aquellas personas que nos están viendo por el Facebook Live de Radio Televisión Martí. Como siempre, leo algunos de los comentarios, no podemos leerlos todos, hay otros que no vemos porque estamos en todo el ajetreo de las noticias, ¿no? Pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, Iriuma Noda dice, si no recibimos ayuda urgente, esto es un exterminio. Estamos en un campo de concentración, en una isla cárcel donde mueren los niños, las embarazadas, los jóvenes, porque ya los viejos no cuentan para estos, bueno, para estas personas que están en el poder.
Es el reclamo que llega desde la isla por muchísimas vías. Se está pidiendo esa ayuda humanitaria necesaria, además, ante la situación que estamos viviendo.
Urgente, urgente. Hoy vamos a entrevistar a una doctora residente en el exterior, una doctora cubana que está ofreciendo, como tantos otros médicos, pues volver a Cuba a ayudar a las personas del pueblo que están enfrentando esta crisis. Y bueno, pues el régimen se ha negado a aceptar todo tipo de ayuda.
Interesante la entrevista, pero también en Cuba se continúa reprimiendo.
Totalmente, para eso sí hay recursos.
Exactamente. Tal es el caso del rapero contestatario Michael Castillo Pérez El Sorbo. Amnistía Internacional le exige a Cuba la libertad de este artista.
Así es. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que Sorbo es un activista y defensor de los derechos humanos y que ha estado tras las rejas desde hace 38 días.
El Sorbo es uno de los creadores del himno de la oposición Patria y Vida y fue detenido arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la Asamblea Pacífica, así dijo la representante de Amnistía Internacional.
La libertad del rapero cubano también fue exigida en días recientes por el gobierno de Estados Unidos, la legislatura de Lituania, PEN America, Human Rights Watch y la organización Free Muse. Del tiempo.
Es tiempo de conocer la previsión meteorológica. ¿Habrá calor? ¿Lloverá? ¿Qué va a pasar en este fin de semana que está ahí al doblar de la esquina, Karen?
Así es. Bueno, pues Lázaro Domínguez, como siempre, es quien tiene todas estas respuestas.
Karen, qué bonito, qué sorpresa, como hay flores esta tarde ahí en Radio Martí y Televisión.
Claro que sí.
Claro que sí.
Ariane, Karen, Patricia y Efraín con la regadera en la mano. Bueno, Ariane y Karen, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que Elsa se mueve por las costas del nordeste norteamericano, sigue interés para el sur de la Florida y Cuba. Lo más interesante ahora es una débil onda tropical que se halla sobre la región central del Caribe y que estuvo afectando con chubascos y tormentas eléctricas las costas de Venezuela, pero ha entrado en una fase de disipación, mientras el amplio anticiclón del Atlántico gana en fuerza y se extiende sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero a partir del lunes, un giro de los vientos al sudeste traerá mucha humedad de la región del Caribe, aumentando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá mareadas ligeras en la costa norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, vamos a Latinoamérica, Ariane.
Exactamente, vamos a comenzar con Haití. Tenemos que hablar de la situación que se está viviendo en ese país. Más de una decena de personas han sido detenidas en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Así dijeron las autoridades ayer jueves en la noche. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Al menos 28 atacantes, 26 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano participaron en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Así lo confirmó la policía el jueves. Las autoridades haitianas informaron que arrestaron 15 colombianos, otros 3 de esa misma nacionalidad murieron y 8 están prófugos. Al menos 6 de los presuntos involucrados serían exmilitares de Colombia, dijo el ministro de Defensa de ese país, Diego Molano.
Son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos.
El jefe de la policía colombiana, el general Jorge Vargas, indicó que se trataría de 2 suboficiales retirados del ejército, así como de 4 exsoldados. La policía de Haití anunció que se recuperaron las armas y materiales utilizados por los atacantes y prometió intensificar la búsqueda para atrapar a los otros 8 mercenarios. La Fiscalía de Puerto Príncipe ordenó interrogar a los 2 responsables de la seguridad del mandatario. Haití ya estaba sumido en una crisis institucional. Moïse no convocó elecciones tras su arribo al poder en 2017 y el país carece de parlamento desde enero de 2020. Moïse gobernaba principalmente por decreto, lo que causaba molestia entre la oposición. Ahora el país más pobre de América carece de presidente y de parlamento activo.
Y Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el restablecimiento de la paz en Haití, mientras las autoridades del país continúan la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, informa Judith Martín.
El gobierno de Estados Unidos está preparado y dispuesto para apoyar a las autoridades haitianas en el curso de la investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, tal y como afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Y seguimos pidiendo que se celebren elecciones este año y creemos que deberían preceder. Sabemos que unas elecciones libres y justas facilitarán una transferencia pacífica de poder a un presidente recién elegido y ciertamente continuamos apoyando las instituciones democráticas de Haití. Llamaremos a todos los partidos políticos, la sociedad civil y los trabajadores estatales a trabajar juntos a raíz de esta tragedia.
En tanto, no han trascendido más informaciones acerca del estado de salud de la primera dama, Martine Moïse, quien fue trasladada hasta Florida para recibir tratamiento luego de resultar herida de bala. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y de Haití nos vamos hasta lo que se conoce como el Triángulo Norte. El despegue económico de Guatemala, Honduras y El Salvador, por el que apuesta Estados Unidos a través del plan de inversión de 4,000 millones de dólares de la administración del presidente Joe Biden, se espera consolidar en una fuerte alianza con el sector privado y la sociedad civil de esos países para superar los obstáculos que enfrenta esa región y que socavan el crecimiento.
Así es, la corrupción, la inseguridad y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática son solo algunas de las amenazas que conlleva cumplir los objetivos, coincidieron un grupo de expertos invitados al foro virtual Comercio y Centroamérica, renovación de una agenda para el desarrollo sostenible, organizado por el Consejo de las Américas en Washington, D.C.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares, las madres de líderes estudiantiles que están apresados en Nicaragua están diciendo que la situación de sus hijos es una tortura psicológica. El informe lo tiene de La Voz de América, Donaldo Hernández.
Lesbia Alfaro y Heidi Mesa son fotografiadas por oficiales de la policía de Nicaragua al ingresar a las oficinas del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Sus hijos, Lester Alemán y Max Jerez, respectivamente, fueron arrestados el pasado lunes por supuestamente cometer una serie de delitos como traición a la patria.
¿Usted sabe cuánto es el sufrimiento de una madre por sus hijos? No he dormido bien.
Desde su detención, Lesbia no ha podido ver a su hijo Lester Alemán.
Yo no lo he visto, ni me han dejado pasarle ni tan siquiera el pomo de agua, porque supuestamente alimentos dicen que no.
El líder estudiantil Lester Alemán, durante el primer diálogo nacional en mayo de 2018, increpó al presidente Daniel Ortega para demandar su renuncia.
Solo por decirle verdad, que cesara la represión.
Mientras que el líder estudiantil Max Jerez participó del segundo diálogo nacional en marzo del 2019.
Como líderes, ellos son los primeros pues, que el gobierno anda buscando a capturar.
Al igual que Lesbia, Heidi Mesa tampoco tiene noticias de su hijo.
Es una tortura psicológica la que tenemos ahorita, pensando pues en él, cómo lo está pasando.
Segundos antes de ser arrestado por los agentes policiales, Lesbia le dio un mensaje a su hijo Lester Alemán.
Que fuera fuerte, porque yo era fuerte y que yo lo amaba.
Este miércoles, las autoridades judiciales informaron que los dos líderes del movimiento estudiantil permanecerán en prisión por 90 días bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nuevamente pandillas armadas causan terror en el oeste de la capital venezolana mientras las autoridades intentan tomar el control de la zona. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Así suenan parte de las ráfagas de balas producto de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas criminales que desde hace meses generan incertidumbre en varias comunidades del oeste de la capital venezolana. Desde el miércoles por la tarde, habitantes de la ciudad debieron abstenerse de circular por las inmediaciones de la zona donde ocurren las balaceras, que según la prensa local han dejado al menos 5 civiles muertos y varios heridos. Vecinos narran que constantemente no pueden movilizarse para cumplir con sus tareas diarias y que deben lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por balas perdidas en sus hogares. En conversación con La Voz de América, Jesús Armas, dirigente político y vecino de la zona, aseguró que los miembros de esas comunidades viven la situación con mucho temor y los afecta de diversas maneras.
Está el tema psicológico, la angustia de escuchar las detonaciones, del temor que una bala perdida entre en tu hogar. Por otro lado, desde la actividad comercial, muchos negocios pierden dinero por dos cosas, algunos porque cierran y otros porque sencillamente no pueden vender nada porque nadie se atreve a transitar en estos momentos de tiroteo.
A través de su cuenta en Twitter, la ministra de Interior, Carmen Meléndez, anunció el despliegue de un nuevo operativo de protección que contempla el control de tránsitos en vías aledañas a las zonas donde ocurren los enfrentamientos y solicitó a la población evitar la circulación vehicular y peatonal. La funcionaria aseguró que los organismos de seguridad del Estado no descansarán hasta rescatar el control absoluto. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, reaccionó insistiendo en que años atrás las bandas fueron armadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro con fines de control social y que posteriormente perdieron el control de las mismas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Exactamente, vamos ahora a noticias que se originan aquí en los Estados Unidos. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio estadounidense agregó a 34 empresas a la lista de entidades restringidas por su participación o riesgo de involucrarse en actividades contrarias a la política exterior y a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.
De las 34 entidades señaladas, 14 tienen su sede en China y han permitido la campaña de represión, detención masiva y vigilancia de alta tecnología de Pekín contra uigures, kazajos y miembros de otros grupos minoritarios musulmanes en la región autónoma de Uigur, de Xinjiang, dijo el Departamento de Comercio en un comunicado.
La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, dijo que su departamento sigue firmemente comprometido a tomar medidas contundentes y decisivas para atacar a las entidades que están permitiendo abusos de los derechos humanos en Xinjiang o que utilizan tecnología estadounidense para impulsar los desestabilizadores esfuerzos de modernización militar de China.
Bueno, son las 12:25 de la tarde, estamos en vivo con las noticias y el presidente estadounidense Joe Biden dijo el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Biden dijo el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto y dijo que la velocidad es seguridad, mientras Estados Unidos busca poner fin a la guerra de casi 20 años.
As I said in April, the United States did...
Él dice que Estados Unidos hizo lo que quería en Afganistán para capturar a los terroristas que atacaron el 11 de septiembre y para hacer justicia contra Osama Bin Laden y degradar la amenaza terrorista para evitar que Afganistán se convirtiera en una base desde la cual los ataques podrían continuar contra Estados Unidos. Dice que se lograron esos objetivos. Aclara que no fueron a Afganistán para construir una nación y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano solo decidir su futuro y cómo quieren gobernar el país. Biden también dijo que Estados Unidos planea trasladar a miles de intérpretes afganos fuera del país en previsión del fin de la misión militar estadounidense. El fin de semana pasado, Estados Unidos abandonó la base aérea de Bagram, el escenario de operaciones desde hace mucho tiempo para las operaciones militares de Estados Unidos en el país, poniendo fin de manera efectiva a la guerra más larga de Estados Unidos. El Pentágono dijo que la retirada de las fuerzas estadounidenses está completa en un 90%. Washington acordó retirarse en un acuerdo negociado el año pasado bajo el predecesor republicano de Biden, Donald Trump. La orden de Biden en abril de retirar las fuerzas estadounidenses antes del 11 de septiembre ha coincidido con importantes logros del movimiento militante islamista talibán contra las abrumadas fuerzas afganas después de que las conversaciones de paz fracasaron. El comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán, el general Austin Miller, advirtió la semana pasada que el país podría encaminarse hacia una guerra civil. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagan.
Y avanzamos ahora en noticias internacionales. La Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, analizó los desafíos democráticos, políticos y sociales de Iberoamérica. El reporte lo tiene José Luis Ramos.
El escritor Mario Vargas Llosa advirtió hacia dónde se encamina el Perú con Pedro Castillo.
Si el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Nicaragua. Eso es lo que está realmente en debate en el Perú. La democracia, la libertad de un costado y de otro lado el autoritarismo, el totalitarismo representado ejemplarmente por Venezuela.
La 15ª edición del Foro Atlántico Iberoamérica Democracia y Libertad en Tiempos Recios, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, se desarrolló en Casa de América, en Madrid. El evento contó con la participación de los jefes de Estado de Uruguay, Luis Lacalle, de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque.
Bueno, y así culminamos esta primera media hora de noticias. Ariane, nos vemos en un ratico.
Así es, con más informaciones que acaban de llegar a la redacción.
Así es, tú como siempre buscando las noticias 24 horas del día y nos traes lo más reciente para estar informados.
Exactamente, así que en un ratito nos vemos, Karen.
Claro que sí, seguimos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pues muchas gracias como siempre por acompañarnos en este segmento En Detalles. Hoy nos acompañará en vivo desde Sao Paulo, Brasil, la doctora cubana Idalma Leiva Domínguez, miembro de la Junta Directiva del Gremio Médico Cubano Libre. Estaremos conversando con ella sobre toda esta crisis sanitaria que sabemos está ocurriendo en Cuba y que ha afectado a tantas familias cubanas, que sigue afectando, y pues hablaremos también sobre la iniciativa del Gremio Médico Cubano Libre de ir a ayudar a los cubanos en la isla, y aún no han recibido respuesta, hasta donde tengo entendido, le preguntaré eso por supuesto a la doctora también, aún no han recibido respuesta, si han recibido algo de respuesta por parte de la dictadura cubana, que sabemos hoy también hay una noticia que se ha negado a aceptar ayuda humanitaria una vez más. Bueno, como sabemos, la actual crisis sanitaria en Cuba se agrava cada día. Vemos el aumento de personas contagiadas y fallecidas a causa del COVID-19. Esto acompañado de la falta de medicinas, insumos, alimentos, personal médico, la capacidad de los hospitales y las precarias condiciones en los centros médicos y de aislamiento a lo largo de toda Cuba. Estamos viendo frente a nuestros ojos cómo el régimen cubano una vez más muestra su ineficiencia a la hora de cuidar las vidas de los cubanos, del pueblo cubano, señores. Y para colmo, hoy nos llega la noticia de que ese mismo régimen se ha negado a recibir ayuda humanitaria. Esta vez se ha negado a los ofrecimiento de exiliados cubanos y grupos de la sociedad civil de activar un corredor humanitario para llevar a la isla insumos médicos, medicinas y alimentos. Desde el inicio de la pandemia, el régimen castrista se negó a beneficiar a la población cubana mediante el mecanismo COVAX. ¿Qué cosa es COVAX? Bueno, es un mecanismo que ya ha distribuido 95 millones de dosis a 134 países desde finales de febrero. Esa es la situación que está afectando a Cuba en estos momentos. Estamos esperando porque producción se comunique con la doctora cubana Idalma Leiva Domínguez, quien vive en Brasil y es miembro del Gremio Médico Cubano Libre. Ella nos hablará, bueno, pues, de todo lo que está aconteciendo y de lo que está ofreciendo este gremio de médicos cubanos para poder ayudar a la población cubana en medio de esta crisis. Bienvenida, doctora, ¿ya está en línea?
Sí, buenas tardes, sí.
Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Y por todo lo que están haciendo, sabemos que están poniendo todos sus esfuerzos en poder ayudar de alguna manera al pueblo cubano. ¿Qué opina usted frente a la situación sanitaria, esta crisis sanitaria que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos?
Bien, yo considero que la situación sanitaria por la cual está pasando Cuba es de una completa crisis sanitaria, crisis humanitaria. Es un caos absoluto la situación por la que están pasando los cubanos en estos momentos.
Usted es miembro de la Junta Directiva del Gremio Médico Cubano Libre. Hace dos días, precisamente, entrevisté al doctor Armando Hernández, también miembro de este gremio, y él nos decía que ustedes están dispuestos a regresar a Cuba para, de manera gratuita, atender a la población en medio de esta crisis sanitaria que enfrentan los cubanos en la isla. Yo creo que es necesario, por eso también la invitamos a usted hoy a este programa, bueno, pues hablar de esto una y otra vez, denunciar la realidad que está afrontando el pueblo cubano y exigir que se le pueda ayudar a ese pueblo cubano que en tan malas condiciones de todo tipo está en estos momentos. ¿Qué están proponiendo ustedes como médicos, específicamente como parte de este gremio Médico Cubano Libre?
Exactamente, Karen. Gremio Médico Cubano Libre lleva bastantes días ya en todas sus plataformas denunciando la situación crítica que presenta el pueblo cubano, la falta de recursos médicos, la falta de insumos, uh-huh. la falta de libertades. Entonces, en base a eso y dada la situación actual, estamos proponiendo a todos los organismos internacionales la apertura de un canal humanitario por la cual llegaría a nuestros cubanos ayuda de medicamentos, ayuda de alimentos y, claro, cómo no, el hecho de poder ir nosotros en persona, aunque estamos hasta regulados migratoriamente y hasta peligro de ir a prisión por 3 a 8 años, pues estamos dispuestos a ir a Cuba y ofrecer nuestro mayor esfuerzo hacia nuestros hermanos.
Eso es de
cubano. Ha sido prácticamente lo que ha hecho Gremio Médico a través de todas sus plataformas. Ofrecernos en persona y ofrecer que se abran canales humanitarios para que llegue esta ayuda a nuestra gente.
Ahora, doctora, muchos hablan del embargo económico y comercial del gobierno estadounidense contra la dictadura cubana. En estos momentos, ¿quién no deja entrar a los médicos cubanos a su país? ¿Quién no está permitiendo ayuda humanitaria del exterior para los cubanos de a pie en la isla? ¿Quién no está permitiendo ayudar a los cubanos? Y hay muchos ofrecimientos desde el exilio, desde los médicos, desde instituciones, y no se está aceptando esa ayuda. ¿Quién no está aceptando la ayuda para el pueblo cubano?
Efectivamente, como usted menciona, el único responsable del genocidio que se está cometiendo en estos momentos en Cuba se llama el señor Miguel Díaz-Canel y toda la cúpula de poder. Es muy lamentable, muy, muy lamentable que nuestro pueblo esté pasando por esta situación. O sea, Cuba siempre ha salido al mundo como que es un país solidario. De hecho, en situación de pandemia ha enviado a 23 países ayuda uh-huh. Sanitaria, ayuda con profesionales, y no podemos entender cómo ellos ahora, en su afán de prepotencia, en esa idea delirante que tienen de poder, de no permitir que se abran estos canales humanitarios para nuestro pueblo. Solo un responsable. De hecho, hoy por hoy, todos los fallecidos que están en Cuba, todas esas personas que están enfermas, responsabilizamos. Gremio Médico Cubano Libre responsabiliza al presidente Miguel Díaz-Canel por toda esta situación de caos y de catástrofe, y exigimos que dimitan del poder.
Sí, creo que es importante resaltar que ha sido el régimen de La Habana, la dictadura castrista, quien no está aceptando ayuda humanitaria ni está aceptando la entrada de médicos cubanos que se están ofreciendo para ir a ayudar gratuitamente, como es la doctora que tenemos en línea, para ir a ayudar al pueblo cubano, que es el que está sufriendo. Entre tantas personas dentro de Cuba, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, quien vive en la isla, ha reclamado que Cuba necesita intervención sanitaria internacional. Asimismo, avileños han advertido que si no amplían la capacidad de los hospitales por el COVID-19, la gente va a morirse en la calle. En Cuba están desesperados e incluso los médicos ya no pueden hacer más porque es demasiado y no dan abasto. ¿Qué puede decir usted, doctora?
Bien. Efectivamente, en estos momentos el personal sanitario cubano está pasando por una situación que se llama el síndrome del quemado. O sea, ese síndrome se caracteriza porque el personal o la persona que lo sufre está bajo un desgaste emocional, un desgaste físico por el estrés mantenido. O sea, situación de la cual los profesionales cubanos, no solo por el temor a ellos mismos contagiarse, porque no cuentan con los equipos uh-huh. de protección individual Así para es. Protegerse y proteger a sus familiares, que la palabra de orden del médico de hoy por hoy, y que no podemos admitir, es la palabra no. No hay camas, no hay ambulancia, no hay recursos, no hay medicamentos. Es una situación que rebasa todo. Entonces, hoy esa situación va más allá, Karen, va más allá. Ahora mismo recibimos informes de que el personal sanitario, los médicos, están siendo amenazados por las fuerzas del MININ. Están siendo registrados para que no tengan los teléfonos a mano y no puedan grabar las situaciones que se están enfrentando allí. Porque solo conocemos, vamos a decir, el iceberg epidemiológico, o sea, los datos que salen a la luz por cuenta de ellos, pero los subregistros y todas esas estadísticas maquilladas que no salen a la luz es la realidad que está pasando el pueblo. Es por eso que los hospitales sí están colapsados, sí existe un colapso sanitario y sí existe un colapso hospitalario. Los pacientes están en los pasillos, lo estamos viendo a diario en las redes. Entonces, exactamente, médicos como y colegas y amigos como Raúl Pupo, como el doctor Izaguirre, como el doctor Manuel Guerra, han sido de los más amenazados. Incluso han llegado a eso, a amenazar hasta sus familias con no seguir denunciando en redes. Entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno genocida que está matando a nuestro pueblo? Van a seguir matando a nuestro pueblo de no aparecer de inmediato una intervención humanitaria. Antes estábamos pidiendo corredores humanitarios con ayuda. No, considero que es momento de una intervención humanitaria con todas las fuerzas porque nos están matando nuestra gente.
Así es, se está muriendo el pueblo cubano y por no dar su brazo a torcer una vez más, bueno, pues está pagando el pueblo cubano, señores, y eso es inadmisible. Hay que seguir denunciando y ayudando como se pueda. Imagínate, al pueblo cubano, que es quien está sufriendo.
Karen, sí, exactamente, disculpe. Karen, estaba leyendo casualmente ahora un estudio británico donde explica que las vacunas Pfizer, las vacunas AstraZeneca tienen inmunidad para esta cepa que está en Cuba ahora, la cepa Delta de la India. Entonces, imagine usted cuántos profesionales de los que hoy están fallecidos hubieran podido estar vivos y nuestra gente, también nuestro pueblo, de haber aceptado el mecanismo COVAX con las vacunas.
Así es.
Cuando el mundo ya está saliendo de una epidemia y Cuba está cada vez reportando más casos. Ayer fueron 28 los fallecidos, 6.422 casos positivos confirmados, además de la violación de los protocolos. Continúan con esos protocolos que ya están obsoletos. Esos centros de aislamiento, que más que centros de aislamiento y atención, son centros genocidas, donde lo mismo están pacientes positivos que pacientes sospechosos, que pacientes asintomáticos. Es ahí, en las colas, terribles, donde está la fuente de diseminación.
Así
o sea, para mi ver que ya vimos, o sea, los que estamos fuera, gremio médico cubano, que la mayoría vivimos fuera, vimos llegar la pandemia desde nuestros países, vimos todo lo que se estaba haciendo y nos dedicamos a alertar a los cubanos, nos dedicamos a alertar al gobierno, cierren sus fronteras, todas las cosas que podían hacer, sin embargo, ellos no lo hicieron. Imagine que los primeros tres casos que fueron positivos, como entró a Cuba el coronavirus, fue a través de tres italianos que procedían de Lombardía, justamente Lombardía, donde hubo esa explosión de fallecidos. Entonces, no solo es la violación de esos protocolos al respecto a los centros de aislamiento, a la apertura de los aeropuertos, sino también en la falta de previsión, la falta de previsión que tuvo el presidente de este país al decir que Cuba cuenta con un sistema de salud que puede aguantar todo lo que venga. ¿Cómo un presidente de un país va a decir algo así cuando sabemos que día a día surgen nuevas cepas? Nuevas cepas con las cuales hay que seguir buscando alternativas de tratamiento, de vacunas. Entonces, eso provoca una disminución del riesgo. Esos candidatos vacunales a los cuales todavía no existen evidencias científicas de que sean ciertamente eficaces. Entonces, eso disminuye la percepción de riesgo del cubano y por eso siguen enfermando. O sea, son errores garrafales, esa cuarentena irregular mediante las colas, desconfinaron rápido esa cuarentena, abrieron de nuevo las playas, los centros, o sea, ha sido un error tras otro.
Así es. Aquí están en el chat de Facebook Live diciendo varias personas que usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, que muchas gracias, le agradece muchísimo. Y sí quería resaltar que es tan contradictorio, otra de las tantas contradicciones y violaciones de los derechos elementales al pueblo cubano, que como el régimen, la dictadura castrista ha permitido en medio de esta pandemia la entrada de turistas, hemos tenido muchas denuncias de que andan los turistas por las calles en Cuba sin máscaras, violando todas las medidas que no le permiten, bueno, pues realizar al pueblo cubano. Y al mismo tiempo, en medio de esta crisis sanitaria que está enfrentando el cubano de a pie en la isla, pues no dejan entrar al propio ciudadano cubano, como usted, médico, que lo que quiere es ir a ayudar al pueblo cubano. Señores, esas son las contradicciones y las violaciones que ejerce esta dictadura contra los cubanos dentro y fuera de la isla, e incluso en tiempos de crisis tan grave como la que se está viviendo en Cuba ahora mismo, pues prefieren la entrada del extranjero y no la entrada del cubano, que tiene todo el derecho de entrar a su país sin ni siquiera tener que pedir permiso. Eso es una violación, lo digo y lo repito y lo repetiré siempre. Así es que, doctora, muchísimas gracias. Algo rápidamente antes de irnos que quiera agregar.
Sí, yo quiero pedir para nuestro pueblo salud, que pido al gobierno de Díaz-Canel que retome su posición, que revisen sus políticas sanitarias en bienestar del pueblo cubano. Y quiero resaltar además ya finalmente que nosotros, esos médicos cubanos a los que no nos dejan entrar a Cuba durante 8 años, pues que estamos dispuestos y que sigamos alzando nuestra voz, denunciando a través de los formularios de prisiones Defender contra la esclavitud moderna. Es hora ya de parar con esta forma de esclavitud contemporánea.
Esclavitud moderna, y que pare ya de una vez el sufrimiento del pueblo cubano. Ha sido demasiado tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos en contacto y por supuesto que aquí seguiremos hablando de este tema, denunciando la realidad del horror que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos y que ha vivido durante décadas, pero sobre todo en esta crisis hoy. Y por supuesto que los micrófonos de este espacio están abiertos para ustedes, los médicos libres, que lo que quieren es ir a ayudar al pueblo cubano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora tenemos en línea a Mario Félix Leonard Pastor, activista cubano, amigo, él y su bella familia. Y pues lo tenemos en línea desde Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Mario Félix, bienvenido, qué honor como siempre poder entrevistarte. Y pues cuéntanos qué están haciendo ahora, como siempre ustedes lo hacían en Cuba, sufrieron muchísima represión, ahora lo hacen desde Washington y desde cualquier rincón del mundo, están denunciando a la dictadura castrista y la realidad triste y horrible que está viviendo el pueblo cubano y que ha vivido durante décadas. Bienvenido, Mario.
Sí, gracias, Karen. El honor es todo mío. Como sabes, siempre es una bendición poder estar en contacto contigo en lo personal y con Martín Noticias, a
Seguro.
Quien tanto estimamos.
Igualmente, sí, Mario.
Y bueno, en esencia, Karen, lo que te puedo anunciar próximo que vamos a estar haciendo es este próximo domingo a las 7 de la noche, cuando nos vamos a estar reuniendo allí frente a la embajada de la dictadura en Washington DC, donde solemos reunirnos con frecuencia para acusarlos a ellos y denunciar todo lo que hacen. Esta vez lo que nos está convocando a estar ahí es que se cumplen ya 27 años de aquel asesinato que ellos cometieron cuando hundieron el remolcador 13 de marzo.
Aquella masacre.
Sí, aquella masacre. Aquel 13 de julio se están cumpliendo 27 años ya. Y aunque el domingo es 11 de julio, no importa, sabemos que todo el mes de julio se nos cubre de luto a nosotros por esa masacre. Y el domingo es un día que nos parece muy estratégico para hacerlo en Washington DC. De todas formas, durante toda la semana habrá otras convocatorias en muchas partes, ¿no?, incluyendo la propia Cuba. Y el domingo nos parece muy estratégico porque también ese día, al mediodía, va a haber una protesta en Washington DC, una marcha en contra del antisemitismo, donde algunos de nosotros también vamos a participar. Y ya que vamos a estar activos en la capital, en DC, aparte de que no es un día de trabajo, lo cual le facilita a varios otros cubanos que viven en DC asistir. La cuestión es que a las 7 de la noche nos concentraremos ahí y estaremos con velas encendidas en una vigilia, donde también vamos a tener oraciones y donde también vamos a leer un texto que escribió Osvaldo Payá en el 2009, precisamente 13 de julio, dedicado a esa masacre, y un escrito que él tituló Un crimen a espaldas del Cristo de La Habana. precisamente con toda intención vamos a leer este texto.
Y unos años después se ejerció, la dictadura ejerció otro crimen contra Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Exacto, fíjate que Payá publica este escrito el 13 de julio del 2009 y el crimen contra él mismo y contra Harold lo estaban cometiendo el 2012, o sea que 3 años después. Y precisamente con esa intención es que vamos a leer estas palabras de Payá, porque el crimen contra Osvaldo y Harold pues también se cumple en este mes de julio, el 22. Y entonces son 27 años de la masacre del remolcador, pero son 9 años también del asesinato de Harold y de Payá, y queremos que ellos estén presentes ahí con nosotros. Por lo tanto, vamos a conmemorar la masacre del remolcador, pero también el crimen contra Harold y contra Payá, con esas palabras, sí. Y ahí estarán las fotos de todas las personas que murieron en el hundimiento del remolcador. Pero
entre
también
ellos
las
tantos niños, Félix.
Sí, sí. Pero además, Karen, nuestra concentración allí, nuestra vigilia, es también por todos los crímenes que el castrismo comete, incluyendo los que están cometiendo ahora mismo, precisamente con tantas personas que están muriendo, por no solo por negligencia médica, sino que es el sistema responsable porque es incapaz de procurar no solamente la seguridad y el bienestar de su pueblo, sino que es el principal que atenta en contra del bienestar del pueblo cubano. Por eso, si me permites, leo rapidito el final del escrito de Payá, solamente
claro
el final,
que sí,
que sé que
adelante.
Tenemos poco tiempo, donde él dijo que doblen las campanas silenciadas, pero que doblen por todas las víctimas del terror, que en realidad son una sola víctima, el pueblo cubano, que sin hacer distinciones sufre por la pérdida de cada uno de sus hijos. El Cristo de La Habana no está dando la espalda a los que murieron, está llamando a los que viven para que no vivan en la mentira paralizados por el miedo, sino que busquen la verdad con la esperanza de que podemos vivir todos los cubanos libres y como hermanos. Así, un día cercano, esa plaza y toda Cuba se inundarán de banderas cubanas y de banderas blancas, flotando en el canto de todos que proclamará por fin la paz y la libertad.
Así sea. Gracias, Mario Félix. Lamentablemente, bueno, los responsables de tantos crímenes permanecen impunes, ¿no?
Sí, permanecen impunes, pero no puede seguir esto sucediendo por mucho tiempo, Karen. Y nosotros no solamente estamos haciendo ahí una vigilia silenciosa frente a la embajada de la propia dictadura, sino que estamos denunciando esto por donde quiera que podemos, y estamos pidiendo una reacción internacional incluso, porque es hora de que el pueblo cubano reciba la solidaridad del mundo entero.
Así es.
Es una pandilla que está pisoteando sus derechos, pero que además desestabiliza toda la calma en el continente, porque sabemos que donde quiera que hay un foco, ahí están ellos, y son un peligro incluso para los Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Mario Félix, como siempre, por esas palabras, por tu activismo constante a favor de la libertad de Cuba. Y pues seguimos informando, seguimos denunciando y enviando la libre información, que hasta eso le niega la dictadura cubana al pueblo cubano. Y por supuesto que seguimos en esta lucha por la libertad. Gracias, Mario.
Muchas gracias, Karen. Te agradezco mucho. Y así cualquiera que esté escuchando este noticiero tan especial, que viva cerca de DC, pueda trasladarse 7 de la noche de este domingo 11, le esperamos.
Seguro que siempre el apoyo es importantísimo. Muchas gracias. Y aquí está nuevamente mi querida Ariane con las noticias más recientes.
Así es, las más recientes y bien rapidito. Tenemos las declaraciones del hermano de Luis Robles. Ya hay fecha para su juicio oral. Será el próximo 16 de julio, así que es una información que además vamos a estar siguiendo.
Que este muchacho lo que hizo fue salir con un cartel.
Con un cartel.
A la calle.
En el Boulevard de San Rafael. Así es. También aumentaron la cantidad de fallecidos en el derrumbe de cerca de Miami Beach.
Sí, qué horror.
78, ya se confirmó que se encontró a la hermana de la primera dama de Paraguay, así que estos estaremos ampliándolos en próximos espacios informativos en la web de Radio Televisión Martí. Dos reportajes muy interesantes, sobre todo para este fin de semana. Uno, Cuba se negó a utilizar el mecanismo COVAX y ahora se rechaza recibir la ayuda humanitaria. Es un reportaje que tenemos ahí en la página web. Y además, El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola entregó una carta a Naciones Unidas pidiéndole a Michelle Bachelet que, además esta carta está respaldada por cientos de firmantes, que es necesaria la intervención de organismos internacionales ante la crisis humanitaria que se vive en la isla. Rapidito, estas son las últimas noticias que tenemos en nuestra redacción, así que en próximos espacios estaremos ampliando. Buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Regresamos con más informaciones, Karen.
Seguimos con las noticias, seguro. Muchas gracias, Ariane, como siempre. Aquí como cada día, pero ya hoy es viernes, está Tomás Cardoso de Cuba al Día. ¿Qué tenemos hoy en Cuba al Día,
bueno,
Tomás?
Rapidito, Karen, porque el tiempo vuela, nos dice la producción que estamos cortos de tiempo. ¿Tenemos
yo otra? Me porté mal hoy, que me pasé un poco de tiempo, bueno, lo reconozco.
Y yo pago,
me está diciendo,
yo pago los platos
y
rotos.
Y tú estás pagando los platos, bueno, rotos, pero bueno, tengo el valor de reconocerlo frente a ti.
Bueno, gracias, como no. Karen, dos temas medulares en Cuba al Día hoy. La cifra récord de casos de COVID, vamos a hacer un recorrido por algunos de los territorios más afectados, principalmente La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de un tema también importantísimo en la realidad nacional, la famosa tarea del ordenamiento. Ayer varios economistas, tanto dentro como fuera de Cuba, hicieron un evento online alertando el fracaso del ordenamiento y los problemas que ha traído, que ha disparado el precio de los alimentos en medio de la pandemia y más dificultades económicas para los cubanos.
Es que, Tomás, llevamos 62 años escuchando demagogia, estas palabras rebuscadas que ellos solo se inventan, que en mi opinión son hasta, es mi opinión, son muy cheas. Lo tengo que decir. Pero llevamos, el pueblo cubano, sobre todo los que están dentro, llevan años, décadas, escuchando todas estas palabras, que ahora sí construimos el socialismo, que ahora sí arreglamos esto, y lo que vamos es de mal en peor. ¿Hasta cuándo?
Así mismo. Bueno, buen fin de semana.
Gracias,
y bienvenido,
Tomás,
a ti, a toda tu audiencia, al Noticiero Estelar de Radio Martí.
Gracias. Y aquí están los deportes con nuestro Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el cubano-americano Brook López anotó 8 puntos en el triunfo de Phoenix ante el Milwaukee, 118 puntos por 108, y el Phoenix gana la serie 2-0, la gran final de la NBA. En cuanto a la labor de los cubanos en las grandes ligas de béisbol, ayer jueves una victoria y una derrota fue el saldo para los cubanos. La victoria para Chichi González en el triunfo de Colorado ante Arizona, 9-1. En tanto, Lance McCullers, el tampeño, el cubano-americano, perdió en la derrota de su equipo de los Astros de Houston 2-1 ante los Atléticos de Oakland. Chichi logró su tercera victoria en la actual temporada. Y bueno, Sionel Pérez lanzó muy bien de relevo, el pitcher de ahí, de Boca de Camarioca, en la provincia de Matanzas. Y ya es oficial, el veterano pitcher cubano-americano Raúl Valdés estará representando a República Dominicana en el béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, lista que encabeza José Bautista, ese veterano pelotero que jugó muchos años en las grandes ligas de béisbol con diferentes equipos. Raúl Valdés debe ser uno de los abridores del equipo de República Dominicana a la próxima cita beisbolera del béisbol olímpico, donde lamentablemente Cuba no pudo clasificar. Y bueno, en boxeo, el bicampeón mundial amateur de la división de los 48 kilogramos, Jonny Sargilagos, el camagüeyano, encabeza los 4 pugilistas cubanos que estarán combatiendo hoy viernes por la noche aquí en Miami. También veremos en acción al espirituano Isaac Carbonell, el superpluma Fran Díaz y al supergallo Gianni García. Y hoy viernes también veremos en acción a otro cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, que ha combatido tanto en Puerto Rico como aquí en Estados Unidos. Barrera tendrá una pelea sumamente difícil hoy viernes por la noche en California, cuando se enfrente ante el invicto mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, un ex campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso supermediano, pero que ahora está incursionando en la división semipesada. Será el primer pleito para Sullivan Barrera desde que perdió en el 2019 ante el norteamericano Jesse Hart. Señores, mañana la gran final de la Copa América de Fútbol, Brasil contra Argentina, y en la Copa América la gran final entre Italia e Inglaterra. Hasta aquí nuestra sección deportiva, Karim.
Muchas gracias, Edemio. Buen fin de semana para ti y muchísimas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas aquí en Radio Televisión Martí. Muchas gracias a las personas que nos han escrito por Facebook hoy, muchísimos comentarios. No tengo tiempo para leerlos hoy, pero siempre les agradecemos, los leemos y por supuesto que todo lo que quieran enviar lo pueden hacer mediante los comentarios públicos o también a la mensajería de Facebook de Martí Noticias, de Radio Televisión Martí. Así es que muchas gracias. Amigos en Cuba, cuídense mucho, sabemos que están pasando una crisis terrible en todo sentido, pero estamos aquí para apoyarlos. Muchas gracias. Hasta luego.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.